Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muy buenas noches, tengan ustedes. En este momento comienza La Venganza Será Terrible. Se hallan en sus casas, pero preparados para participar activamente, Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigos, buenas noches.
Es por acá.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien, querido Gillespie. Aquí estamos, y yo les rogaría que contaran alguna vivencia de las últimas 24 horas para ponernos al día en los avances de la filosofía, del pensamiento y hasta de las acciones en el mundo.
¿Quiere que le diga cómo amanecí hoy?
Por favor.
Si se puede contar, sí.
Amanecí, claro, con algo en la boca.
Sí.
Ajá.
Que era un saquito de té.
Ajá. Mire qué bien.
Es difícil. ¿Cómo reconstruir la escena? ¿Vio que como esas, sí, adivinanzas?
Sí, no se la puede reconstruir sin gran menoscabo de su reputación.
Sí,
bueno. Probablemente, pero a mí me gustan todos esos, los acertijos o adivinanzas que le dan al final, y usted tiene que reconstruir qué sucedió para que una persona amanezca con un saquito de té en la boca.
Para mí que usted genera mucha saliva.
¿Y qué? ¿De dónde salió el saquito de té? ¿Cómo explica?
Y por ahí su señora le puso.
Claro, aquí lo primero que hay que reconocer es la intervención de otra persona.
Sí, sí.
O sea, usted no está solo. Le estoy diciendo que si usted fingiera por alguna situación amorosa que vive solo, ya contar que amanece con un saquito me hace pensar a mí que usted no está solo. Que hay otra persona y que durante la noche, por hacerle un chiste, por una equivocación, o lo que sea, le metió un saquito en la boca.
Mire, voy a aportar un dato más. No intervino ninguna otra persona en esta acción. O sea, la cosa no se explica con otra persona.
Casi entonces, que diría, usted mismo dejó la cama, ahí sí, habría otra cosa que reconstruir.
Ahí está.
Anduvo en la cama con una bolsa de saquitos de té, se le cayó uno, se dio vuelta en la cama, empezó a dormir boca abajo también, no sabemos por qué.
Sí, eso lo agregó usted.
Sabemos. Bueno. Bueno, y en determinado momento abrió la boca y se tragó el saquito.
No, mire, casi que tengo ganas de hacer un concurso en la radio para que
no, no, yo le
aporte
no,
sus no. hipótesis.
Da, yo le voy una a... vez. Dele, no, no haga como los programas esos deportivos, que se tiene que adivinar un jugador que jugó sí. en Argentino Junior, en Platense, en qué sé yo, y a mí primero no me importa, y segundo, encima que no me importa, tarda mucho en decir cuál es la solución.
Claro, porque esa es la idea.
¿Puedo decir mi teoría? ¿Estoy a tiempo?
Ya la dijo.
No, se quedó, tenía una taza con un té preparado a última hora de la noche para descansar, el último té de la noche, sí. se acuesta en la cama con el pijama, todo, se queda dormido con la taza de té en la mano y el saquito dentro, la taza rueda por la cama y cae al piso, y el saco de té se mete adentro de la boca cuando...
Bueno, mira, le digo que estuvo bastante cerca,
a ver,
pero no fue así. Efectivamente me llevé una taza de té antes de dormir, que estaba tomando. Cuando lo terminé con el, cuando le saqué el saquito obviamente estaba tibio. Y como sí. me está saliendo un orzuelo en un ojo.
Ah, a mí también.
Dije, más sí, yo me pongo este saquito de té en el ojo, porque dicen
que claro. Y del ojo a la boca hay apenas.
No, y después me lo dejé un rato. Porque vio que es agradable ponerse un saquito de té en el ojo.
No sé, ahora que me lo dice, lo primero que voy a hacer cuando termine el programa
sí.
es ponerme un saquito en el ojo.
Pruébelo, es muy
¿Es
muy
bueno agradable. Para el orzuelo?
No sé, me parece que no.
No.
Pero dicen que sí.
Póngase Focetín.
Sí, ese lo usé, esa pomada, pero tampoco me hizo mucho. ¿Usted la usa?
Sí, la uso, pero hay un momento para todo. Hay un momento en que el orzuelo se le tiene que reventar de alguna manera.
Yo creo que se va solo y que mientras tanto uno se pone.
Mientras tanto usted tiene que llevar una vida horrible como la que viene llevando hasta ahora.
Pero bueno, por eso amanecí, me quedé dormido y el saquito se fue desplazando.
Bueno, mire, la verdad que no, eso no importa nada. No importa nada los temas candentes de la sociedad, señor.
Pero señor, la sociedad está hablando pavadas.
Sí, eso es cierto.
¿Sabe? No me diga. Que estamos, si hablamos pavadas, pero con aires de ser cosas importantes, de estar resolviendo cosas. Yo cuento pavadas, pero con aire de pavada, señor. Pavada con pavada.
Claro que no se dan aires, aires de didácticos.
Claro, señor. Claro.
No se está explicando nada, no estamos dando lecciones desde ningún lado. Vio que hay muchos programas que tienen un editorial, que ahora todos hacen editoriales.
Sí, claro. Siempre arranca el conductor solo, hablando
pero,
algo.
Pero
sí,
hay programas... Sí. Hay programas sí. Sí. Hay programas que duran una hora y tienen media hora de editorial. Se hable la mitad del programa.
Y bueno, está bien.
¿A usted le parece?
Pero debe ser bueno la editorial, ¿o no?
Bueno, eso no sé.
Ah, bueno. Bueno, que cada uno viva como quiera. Yo acá tengo un informe de la radio que sí. es. ¿Cómo combatir los malos hábitos? O mejor todavía, malos hábitos que deberíamos combatir.
Bueno, muy bien.
Cuidado
muy
porque bueno. esto cuenta con la aprobación de, ¿cómo se llama?
¿Quién?
De la dirección de la radio.
Sí, ya sé, no, estoy hablando de esto, de la cosa sanitaria.
¿La OMS?
Eso, la ONG. Ah, no.
No.
La ONS. Organización Mundial de la Salud.
Sí, señor.
Sí, de la salud, señor.
Bueno.
Mire que no hay nada más difícil de modificar que un hábito.
Sí, claro, por eso se llaman hábitos.
Claro.
Sí, o sea, no fueran difíciles de modificar, no serían tales. Serían hechos
fortuitos. Sí.
Un hábito es algo que se repite. Y el primero es rascarse.
Bueno, sí. pero rascarse...
Rascarse siempre es malo.
Es malo no. porque genera muchas veces más picazón, más ardor.
Pica peor, claro.
Sí, señor. Desparrama la cuestión.
Menos si uno tiene enfermedades que dan picor. No es que uno le pica porque sí, por ahí te pica porque tenés una enfermedad que consiste en eso. El sarampión, por ejemplo, qué sé yo, esas cosas, ¿no?
Sí, pero a veces, eso cuando hay enfermedades, pero por ejemplo, cuando usted por algún motivo no se baña, por ejemplo, está un poco sucio.
Claro, bueno, sí. Cada cual tendrá su...
Bueno, sí, también, señor. Vio que le empieza a picar.
Sí.
La ropa empieza
Son las bacterias.
A picar, sí.
Las bacterias que empiezan, y para mí son las bacterias que empiezan a tocar la alarma.
Bueno, no sé qué tocan, pero yo creo que ahí, creo que es legítimo rascarse en esa situación.
No, menos todavía. Y sin hablar del descrédito social que implica.
Ah, eso sí.
Rascado en todas sus formas, no solo con la mano, con un palo, si se trata de la espalda, como hacen muchos, se pone el taco de billar por debajo de la camisa en la espalda, o contra la pared. Cualquier forma de rascado produce un descrédito social.
Sí, no está bien visto el rascar. Y queda muy feo rascarse en cámara.
Sí,
en la televisión, bueno, todo lo que ya es feo hacer en casa, es mucho más feo hacerlo en cámara.
Sí, sobre todo en una entrevista, mientras está hablando el entrevistado, que el periodista se esté rascando.
Claro. Eso. Y cuidado porque hay también zonas de distinto color para rascarse.
Sí.
Que van del verde al rojo.
Sí, pero sí. Usted que es un camaleón.
Claro, ahí no hay zonas rojas donde si usted se llega a rascar... digamos, el papelón es mucho peor.
No, por supuesto.
Y zonas donde casi hasta está permitido la frente, por ejemplo, rascarse la frente, por ahí da la sensación de que uno está pensando. Sí. Pero si uno se rasca otras partes del cuerpo, nadie piensa que usted está pensando.
Pensamientos obscenos.
Claro. Bueno, imagínese en cámara.
En cámara horrible, señor, y ni le digo si también está comiendo.
Bueno.
O sea, en los almuerzos de Mirta Legrand.
Claro, ¿usted la vio a Mirta Legrand rascarse alguna vez?
Jamás.
Nunca, señor.
Nunca, porque es una persona que tiene educación y tiene conocimiento de lo que es la televisión.
Sí, señor.
Usted no lo va a oír a Mirta Legrand decir una mala palabra, y mucho menos rascarse. Mientras la dice.
No. Yo tenía una pésima costumbre que el oculista me aconsejó que no la hiciera, que era rascarme los ojos.
¡Oh!
Es malísimo, porque primero que genera más picazón e irritación.
Y los microbios, ¿por qué anda a saber qué estuvo tocando usted antes de rascarse el ojo?
Lo que pasa que da un placer que uno no puede parar, ¿eh? Cuando se empieza a refregar los ojos.
Bueno.
Sí. Pero es malísimo.
¿Por qué no haga como Barton, que en vez de rascarse los ojos, póngase saquitos de té verde, que es lo mismo?
Sí.
O le rasca los ojos a su novia, porque ya que lo describe como una actividad.
Bueno, cuidado, el rascado tiene una segunda etapa, que es cuando uno se hace rascar por otro.
Sí.
Esto en las parejas ya constituidas, los matrimonios añosos o los noviazgos donde hay ya una relajación de las costumbres.
De todo.
De todo. Entonces, alguien le pide, en general es el hombre el que le pide a la mujer que le rasque la espalda. Ahí Esmeralda, rascame la espalda.
Sí, igual tiene que tener un límite porque a veces si el rascado es con a plena uña, y hasta con saña, le puede lastimar la espalda, ¿eh?
Te puede lastimar la espalda, por eso, si usted tiene una relación ilegítima, no le pida que le rasque la espalda, porque le va a dejar las marcas de sus uñas, y cuando usted regrese al lecho establecido, digamos, al lecho,
sí,
y su mujer legítima vea las marcas que ha dejado su amante, se va a armar, se va a armar. Sí.
Bueno.
¿Cuyas son las uñas que han dejado esta marca?, preguntará.
Sí, pero también veamos que un rascado puede terminar en caricias.
Entonces, está bien, está bien.
Es eso, una puerta de entrada.
Es una puerta, sí, golpea que te van a abrir.
Sí.
A mí más bien, cuando me están cuando me rasco, me rasco.
Bueno, sí, señor.
Y cuando amo, amo. Discúlpeme, lo tenía que decir.
No, está bien.
Estaba esperando que me invitaran al programa de Andy Kuznetsov para decirlo, pero ya que estoy, lo digo hoy.
Sí.
Ahora sí.
Yo cuando amo, amo profundamente. Sí. Ahora, cuando me rascan, me rascan.
Pero si el rascado es suave y de yemas más que de uñas.
Bueno, entonces no lo están rascando, flaco.
Bueno,
sí. Pero se puede empezar con las uñas, ¿eh? Porque usted no sabe a dónde conducen los caminos de
No, uno nunca uno sabe, ¿no?
Uno empieza y de pronto se encuentra con un desvío.
¿Usted hace que sus amantes se laven las manos antes de acostarse con usted? Discúlpeme.
No, señor.
Una pregunta.
Ese es horrible decirlo. Usted le va a decir, bueno, anda a lavarte las manos.
Y no puede andar desconfiando de eso.
Y se bueno, para mí sí, sin embargo, y más en esta época. Yo llevo alcohol en gel.
Sí.
Y le digo a mi novia, por favor, pasate alcohol en gel allá por donde puedas.
Claro. Falta que le tome la temperatura, ¿no le toma la temperatura?
Ahora, pero sí, escúcheme. También.
Claro.
Pero le limpia las manos y de repente le va a dar un beso en la boca, que es donde están todas las bacterias.
Bueno, ¿qué quiere? No,
bueno.
Todo no se puede.
Ahí está todo.
Bueno, esa era el primero de los malos hábitos. Segundo, fumar en la cama.
Sí,
pésimo. Fumar en cualquier parte.
Fumar es un pésimo hábito. Fumar tiene mucha razón el señor, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
Si usted mira la lista de ventajas y de desventajas, es mucho más grande la de desventajas.
¿De fumar?
Sí.
Sí. Yo más la ventaja, la verdad que no se la veo.
No aparecen.
Antes decíamos, qué vicio estúpido.
Sí, señor.
Se voy a decir, ¿no? Porque efectivamente era un vicio que no conllevaba el placer que puede asociarse a otros vicios.
Claro, bueno, pero digamos,
o sea,
en
para,
favor...
para vicio es da muy poco rédito.
Sí, sí es cierto.
Sí, sí, pero digamos en favor del tabaquismo. Y sí, vamos a hacer vanguardia con
es
él.
Que esta es una visión a favor del tabaquismo.
Bueno, a ver.
Como deberían ser todas las visiones auspiciadas por alguna marca de cigarrillos.
Sí, si no es el caso. Sí. Igual ahora está prohibida la publicidad. Así
está
que
prohibida,
sí,
claro.
No se puede hacer. Pero en favor del tabaquismo, podríamos decir que hace algunos años, no ahora, hace algunos años, tener un pucho en la boca o entre los dedos,
sí,
podría darle un aire de interesante,
de elegancia. De como elegancia, puede comprobarlo cualquiera que vea películas anteriores a 1960.
Sí.
Claro, un cigarrillo atrás de otro prendían.
Un cigarrillo atrás de otro y además, algunos tipos que no fumaban también, se sacaban fotos con el faso.
Sí.
Los galanes, Tyrone Power, todos, los de Hollywood desde el 30 al 60, tenían el cigarrillo así como una marca de elegancia.
Y dar una
y la
pintada.
Mujer también,
¿Quién?
La mujer también.
La mujer también. Pero sí, dar una pitada profunda antes de decir algo le da un dramatismo.
Claro, para la
y un peso.
Pero hubo los maestros de teatro, desde Serrano hasta Pompeyo Audiver, son pro tabaco.
Bueno.
Mismo por ahí, hasta en la misma clase de teatro le van dando cigarrillos a
los... No, señor, ¿de dónde?
Claro, porque se quedan sin un elemento con el cual el actor juega.
Bueno, sí, pero...
Muchos actores argentinos se sintieron huérfanos al no poder fumar en... Pero no por fumar, sino por lo que dice Barton, que prende el cigarrillo, le da una pitada profunda, mira, dice... Ni lo pienses.
Sí, tienes razón.
Y sigue fumando. En cambio, si yo a mano limpia le digo, ni lo pienses.
También. Bueno, señor, con esa voz que quiere.
Bueno, estuve un poco tendencioso.
O metiéndose un caramelo mumú de dulce de leche.
No, bueno. Señor. ¿Cómo?
No, además, inclusive dice un parlamento anterior, por ejemplo, le dice, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Y en esa pausa da una pitada.
Claro, le da una pitada mientras el otro tipo va pensando.
Claro. Y por ahí termina
el director va reacomodando el ángulo.
Y termina el capítulo ahí.
Ahí.
Hasta la próxima. Termina el capítulo ahí. Larga el humo.
Claro, en cambio, si el tipo dice, yo te voy a decir lo que tenés que hacer.
Sí.
Y no dice nada, no fuma. Todo dice, ¿qué pasó? Se cortó la transmisión. Otra vez.
Y otro efecto actoral, finalmente me dan ganas de ir a fumar ahora mismo.
Sí, sí. Espere.
Otro efecto actoral del fumar es cómo largar el humo, porque no es para cualquiera.
Claro. Hay que largar el humo de manera que sea un efecto más.
Sí, señor. Sí.
Como un efecto especial, como un filtro. Tanto es así que hay directores que han sido famosos por el uso del humo. Me viene a la cabeza... Ya que hablamos de Mirta Legrand, Daniel Tiner.
Claro.
Daniel Tiner manejaba siempre escenarios de niebla, de humo.
Y el querido Pino Solanas también.
Sí. Y bueno, en la película policial, el cine negro, está rodeado de cigarrillo y de humo.
¿Negro?
Sí. La maravillosa serie Mad Men.
Sí.
Está también todo.
Claro. Juntos. Estaba el tipo ese peinado para atrás. Era una muy buena serie esa. Bueno, pero no cambiemos de conversación.
Bueno, ¿sabes? Nos empezamos a hablar de otra cosa.
Tocarse, otro mal hábito. Tocarse en general. Pero tocarse donde uno tiene lastimado. Claro,
sí.
Porque uno quiere curarse de algún modo. ¿Y qué hace? Se toca.
Pau. Claro.
Se lo digo como médico.
¿Usted es médico? Veces,
no, solamente soy altanero.
Ah, bien. Bueno,
cuando la herida se le cubre con una cascarita, la tiene que dejar, aunque...
Ay, sí, pero qué ansiedad. Me da mucha ansiedad tener una cascarita, no la soporto.
Bueno, tiene que dejar... Así hubo gente que le quedó un agujero porque se sacó la cascarita. Sí.
Un agujero que podría no haberlo tenido, ¿eh?
Claro.
Siempre es un tema de conversación. Ve este agujero que tengo acá, dice el actor cuando le invitan al programa de Mirta Legrand. Dice, bueno, este agujero yo podría no tenerlo. Es que me saqué la cascarita de puro ansioso y bueno, la cascarita salió y arrastró un sodape de carne.
Sí, bueno, claro.
Del tamaño de una bolita japonesa, señor.
Eso porque se anda tocando la roncha y después...
¡Claro! Acabo de llegar, ¿de qué hablan?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos hablando de Mirta. Que se toca la roncha y toda la cascarita...
Y un bichito... En el balneario municipal, una ballista se fue a bañar y un buchito que saca roncha.
Claro, porque es el primer impulso humano del que está frente a esa situación es tocarse, vamos a decirlo, es tocarse.
Sí. Bueno. Las madres sufren porque están todo el tiempo gritando inútilmente, ¡no te toques!
Claro, sí. Es así, señor.
Sí,
es muy difícil de...
Bueno, pasó lamentablemente hace muchos años con la viruela. La gente se rascaba y después le quedaba la cara toda llena de pollo.
Marca, claro. El picado de viruela bastante morocho.
Sí, el señor. Tigre Millán,
claro. Bueno, meterse el dedo en la nariz parece una mala costumbre desde el punto de vista social. Sí, pero sí, también desde el punto de vista sanitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda?
Disculpen si estoy acá con el guardapolvo, pero recién salgo de la guardia. Desde el punto de vista sanitario, nosotros opinamos que el dedo en la nariz introduce,
¿sí? Sí,
junto,
señor,
con él, millones de bacterias.
Bueno, pero discúlpeme, porque ya los médicos me tienen un poco cansado con tantas prescripciones. Porque mire, resulta entonces que con los dedos no podemos hacer nada, no lo puede meter en la nariz, no se puede rascar. ¿Por qué no me los corta?
Bueno.
No, todavía le falta meterlos en muchos otros lugares.
Y bueno, sí.
Qué nervioso que vino. Por favor, tranquilícese un poco.
Bueno, sí, señor, pero finalmente nos restringen tanto que uno
ya no. En el oído tampoco, ¿eh? En el oído, cuidado en el oído. Porque en el oído, no solo las bacterias recién mencionadas, que acompañan al dedo a todas partes, pero en el oído usted puede dañarse seriamente.
Sí.
El aparato auditivo y el hall.
Sobre todo si tiene...
el vestíbulo, digo.
Si tiene el orificio muy grande en el oído y le entra bastante el dedo, ahí está.
Usted por ahí se va de mambo.
Sí.
Y cuando quiera correr tiene el dedo metido hasta el tope dentro de la oreja.
Bueno, pero por algo la naturaleza es sabia y nos hace... Los agujeros del, o sea, nuestros agujeros son del tamaño que puede albergar al dedo hasta determinada situación que el dedo mismo lo...
Hasta el anillo.
Claro, en general, hasta la falange. Porque tenemos la falange, falangina y falangeta.
Sí.
No le entra todas las tres cosas.
No, póngase de acuerdo.
Bueno, entonces, señor. Estamos en ese punto, estamos bien diseñados. Si a usted le entra hasta la falange, adelante. Le entra hasta la falangina, precaución.
Y si claro. Se metió la falangeta, bueno.
Sí.
Déjame que hemos pasado por alto, en el inciso acerca del cigarrillo, el comienzo del asunto, porque era fumar en la cama.
Claro. Bueno, yo he conocido gente que...
Claro, ¿por qué no explica usted, Guile, cómo es, qué es lo que pasa realmente?
Yo he conocido un amigo que fumaba con la luz apagada el cigarrillo de las buenas noches, decía.
¿Y a quién le decía buenas noches?
A Gillespie, que dormía al lado.
Bueno.
Claro, bien, tenga cuidado con lo que cuenta.
Bueno, el cigarrillo de las buenas noches. Y por ahí se iba quedando medio dormido con el cigarrillo en la boca, porque ya estaba cansado, agotado, y ahí viene el peligro.
Sí.
Claro, ¿por qué? Porque el cigarrillo se le caía prendido en la fresada. Y bueno, usted sabe que cualquier colcha es muy proclive a arder. Enseguida agarra fuego. Bueno, una de las personas que yo he visto hacer esto es un ex participante de este programa.
¿Eh?
Que no lo voy a nombrar.
Sí, señor. No lo voy a nombrar. Sí, señor.
Pero que tenía en la casa, voy a mirar la cama, estaba llena de agujeros con quemaduras.
No, a mí me parece muy bien que no lo nombre a Dorio, pero de todas maneras, es un peligro para el vecindario también. Porque usted no sabe quién duerme al lado. ¿Quién duerme al lado de su casa? Dígamelo, ¿quién duerme?
Claro, a lo mejor a 40 centímetros de su cabeza
hay
durmiendo otra persona que quizá usted ni siquiera conoce.
Claro, no conoce. Y de pronto no solo se está rascando, sino que está fumando en la cama con sábanas sintéticas.
Con un bidón de nafta al lado.
Sí.
Sí.
Bueno, y usted, o whisky. Porque
en el medio de la explosión, mientras vuela por el aire... Se estará preguntando, ¿quién será el responsable de esto que está ocurriendo?
Claro.
Y resulta que usted, sin comerla ni beberla, se ve damnificado.
Sí, es cierto lo que dice.
¿A qué estamos jugando?
Sí. Un vaso de whisky al lado de un cigarrillo es una bomba de tiempo.
Claro, porque el whisky también agarra fuego, especialmente si no es de buena marca.
Sí.
Que lo rebajan por ahí con alcohol o con sangajol.
Sí.
Enseguida agarra fuego, sí, sí, sí. Bueno, meterse en el agua después de comer. Pues te morís, ¿no?
No, me parece que eso es un mito, ¿eh?
Te corta la digestión.
Para mí te corta la digestión, a mí me lo dijo mi abuela mil veces.
Si el agua está helada, se cierra el píloro.
¿Qué se cierra?
¿Quién?
El píloro se cierra, el píloro.
Basta de cerrar boliches, no me digas que cerró el píloro.
Cerró el píloro, sí. No te puedo no iba parar. Nadie, no iba nadie, se fundieron.
El píloro. Que
yo iba de joven al píloro, ahí era de...
Sí, con Dorio.
Sí, ahí en la calle Reconquista.
El píloro es un anillo que se abre y se cierra, comunica el estómago con el intestino. Y se le cierra ahí y se le corta la digestión.
Claro.
Claro, porque si el píloro estuviera abierto siempre, esto es un escándalo, ¿no? O
sea, claro, que ahí pasan las cosas como...
Sí. Entra como Pancho por
como
su
Pedro píloro. Por su casa.
Sí.
Bueno, ponerse bizco.
Ah, a mí me gusta ponerme bizco.
Es malo. Pero peor delante del ventilador o de la ventana, porque te agarra un aire y te quedás bizco.
Sí,
quedás bizco.
No sé si se queda bizco.
Bueno, ¿cómo que no? Es así.
Mire,
dicho
yo
por oculistas, Dicho no, por oculistas. En una marcha me encontré a un oculista que me dijo eso.
lo vi a su oculista en la tele hace unos días. Sí.
Tenía imanes pegados de la heladera el oculista.
Sí, sí.
Pero sabes que yo en una época, para hacer gracia y ganarme el aplauso de mis compañeras.
Claro.
no solo me ponía bizco, sino que me daba vuelta los párpados. Yo con los dedos pulgares.
Hacía, cometía tres malos hábitos en uno.
Claro, porque también los
dedos. Estaba metiendo el dedo, se estaba tocando el ojo, se estaba poniendo bizco.
Sí, y ponía las manos
me para adelante. Faltaba fumar en ese mismo momento.
Ponía las manos para adelante como un sonámbulo y perseguía a las chicas y las chicas me decían, ay, no, Patricio, no me agarres.
Claro, sí, se enamoran. Las chicas lo ven a uno que se pone bizco. Y dice que admiro antes que nada tu valentía.
Escúcheme, no, después pero, a cierta edad ya no sirve mucho.
A cierta edad no hay manera. Si por uno puede escalar el Aconcagua, que no. Las muchachas no reaccionan.
¿El párpado lo dobla para afuera o adentro del ojo?
No, para afuera, le queda lo
para
rojo.
Para afuera, sino adentro, ¿qué hace con las pestañas?
No, bueno, por eso quería preguntar.
No, para adentro no sé cómo sería, habría que remontarse. Nunca había alguien que lo hiciera para adentro, ¿eh?
Es como, bueno. Hace como la botamanga del pantalón, para afuera.
Para afuera.
Aquí vamos a hacer una serie de malos hábitos que son más o menos lo mismo, ¿no? Que es tomar en la misma copa que otra persona.
Ah, bueno. Y bueno.
A mí cuando alguien me pide un sorbo de mi copa...
Sí.
Bueno, me niego redondamente.
Pero escúcheme y...
Hago la salvedad del caso, ¿eh? Pero mire, yo le tengo mucho respeto a usted, doctor Sacomano, pero no le puedo permitir que tome de mi copa por aquello de los microbios.
Pero el doctor Sacomano no le va a pedir la copa, ¿sí?
Bueno, el doctor Sacomano es un ejemplo.
Sí.
Puede ser también el doctor Caragencián.
Sí, el doctor Sacaboca, en serio.
Sí.
Pero escuchen, si estuvieron compartiendo, tomando mate toda la tarde.
Claro.
Y ahora se horroriza.
Bueno, ahora no se puede tomar mate, está prohibido por la pandemia.
Vaya.
Cada uno en su mate es el modo de matear.
Sí.
Bueno, pero está bien, pero vaya a pedirle a un gaucho, y esto Gillespie lo sabe que anda con gaucho todo el día.
Sí,
señor.
Vaya a decirle a un gaucho que no comparta un matienzo.
Un mate no se le niega a nadie, canejo.
Bueno.
Es el símbolo de la amistad en el campo.
Bueno.
Le digo más, y se lo digo a todos los gauchos argentinos.
Sí, que tal, que nos escucha mucho,
Bueno, sí. Un mate compartido con otro gaucho es más contaminante que si el otro gaucho le diera un beso en la boca.
Claro.
Eso se lo digo. Piénselo.
Mucho peor es tomar el mate, decirle gracias al paisano, sí. Darle un beso en la boca e irse. Sí. Eso produce muchos contagios en la pampa húmeda.
Por eso le digo, piénselo.
Ah, bueno. Bien. Lo mismo mojar el pan en el plato de otro.
Sí, en la salsa, no, es mala educación.
No, sí. Vio, mojárselo en el huevo. Vio sí. Que en el huevo frito.
Claro, sí, sí.
Ahí, eso porque encima le va chorreando.
Sí, sí. Y mucho peor que se chorree y recoger lo chorreado con el pan en la mesa.
En la mesa, ya.
O con otro pan. Usted agarra otro pedazo de pan, limpia la mesa y se lo morfa. Todo eso y produce una transmisión de enfermedades sí. Nunca vista.
Además, es violento y de mala educación. Que si usted se pidió, los huevos se los pidió usted.
Claro.
Así con milanesa a caballo. Que otro venga y sobre sus huevos esté sí. Poniendo el pancito y sacándole...
Sí, le pone el pan ahí. Y ojo, más si usted todavía no los tocó los huevos.
Claro, claro. Es que no los tocó.
Usted los no los tocó, para está con la mano ahí arriba, no los tocó. Y por lo menos yo quisiera ser el primero en tocar sí. Mis huevos.
Y claro, por sí, supuesto, señor. Porque para eso lo pidió.
Claro, lo pedí yo. Bueno, del mismo modo, chupar el helado de otro, cuando te dice, ay, ¿me das una chupada? También, le digo, mire, doctor, le digo lo mismo. Lo mismo que le acabo de decir al doctor Sacomano.
Corre lo mismo para los gauchos, la intimidad que se
para
logra.
Para el gaucho también.
Sí, gaucho. Chupando el helado ajeno es una intimidad extrema.
A ver, Zoilo, dame una chupada.
El gaucho no toma helado, señor. No hay heladería.
Los gauchos toman de crema al cielo.
Pasa el heladero.
Helado.
Palito, vamos al helado.
A ver, una chupada de mascarpone.
No toma helado, señor el gaucho.
Toma los cucuruchos.
Bueno, acá hay una cosa que yo nunca vi, pero Gillespie me puede asesorar. A ver. También es un mal hábito, que es hacerse lamber por el perro.
Bueno, por la creencia de que el perro al lamberse se cura las heridas, entre los perros se curan. Pero la lengua.
Entre perros no hay cornada.
Bueno, pero la lengua del perro que parece tan limpia. Es
¿A
muy
usted peligrosa. Le parece limpia? Están comiendo heces prácticamente.
¿A usted le parece limpia cada cosa?
Claro, que la lengua de un perro yo ni se la miro, mire.
Pero el día de mañana viene y nos dice más limpia que lengua de perro.
Lengua de perro.
Pero que el perro no va a andar en contacto con la lengua, la usa muy pocas veces el perro, siempre está metido.
¿Cómo que está aquí con la lengua afuera? Ah, bailar esta ranchera con la lengua afuera,
Vaya a decirle a un gaucho que no se haga lamer por un perro. Vaya y dígaselo, a ver qué le contesta.
Yo me hago lamer por el malevo. De ser cristiano, de juro, era doctor aquel perro. Bueno, pero al final no dijo nada. ¿Por qué?
No,
es malo.
Porque el perro a sí mismo, las bacterias del perro con la lengua y todo, es un ecosistema que cierra perfecto, porque él se cura a sí mismo lambiéndose. Pero las bacterias del perro mezcladas con la del humano, si el perro le lambe una herida humana, le puede inocular bacterias y cosas y se le puede infectar.
No me satisfizo mucho.
Bueno.
Bueno, pero entonces lo que usted quiere es que lo lama un perro, dígalo de una
que
vez.
Lo lame, ¿qué quiere que me lama una persona?
Y bueno, sí, sino, pero finalmente usted no le satisface ninguna explicación científica como la que acaba de dar el señor.
Claro,
perro... A mí me parece que tiene ganas de que lo lama un perro.
Yo soy dueño. ¿También, yo soy dueño. Sí. Es parte de mi libertad hacerme lamber por un perro.
Sí, señor, sí. Lo felicito. Yo no le voy a quitar...
Ya vio cómo somos los gauchos, canejo.
No le vamos a quitar ese derecho, ¿no?
¡Cara al viento! ¡Galopando! ¡A lo lejos! ¡Libre! ¡Libre sí, como el viento!
Está bien, está bien. No.
Para mí no existen alambrados.
Bueno,
el chupete, atención.
Pésimo.
El chupete, amigas, atención, mamis. Atención, mamis. El chupete es una costumbre de porquería.
Sí, señor.
Ahí está.
Muchas veces pasa que se le cae el chupete al bebé, lo agarra la madre y lo chupa ella y después se lo mete en la
boca. ¡Ah! Sí. Eso es lo peor que puede haber. Y menos se lo den al perro.
Claro.
Llegan a chupar el chupete por el perro. Se cae el chupete al suelo y se lo dan al perro para que lo limpie.
Es que la lengua es tan limpia, la idea que uno
claro.
Dice que limpia.
Uno dice, no hay más, cosa más limpia que la lengua del perro.
Prueben sacarle el chupete a un gaucho. Pruébelo. A ver qué pasa.
Ah, sí. Bueno. ¡Ay, me toca el chupete, carejo! ¡No ha nacido el que me saque este chupete! ¡Van a tener que pasar por encima de mi cadáver, carejo!
Escúcheme, sacó el facón para defenderse,
sí. Por favor. Lo voy a defender con las tripas.
Bueno, ¿usted sabe que cuál es el chupete de gaucho? Es el mate.
El mate.
Claro,
el
mate. Claro.
Ahora, el chupete, dice aquí, especialmente en personas mayores, que siguen chupando en secreto, como Peter Pan.
Claro. Lo tiene en la mesita de luz, ¿vio? A la noche
claro,
le da una pitada.
Ya no han dejado el chupete. Han fingido dejarlo, pero como Peter Pan, siguen en secreto. A la noche abren la mesita de luz y le dan al chupete.
¿Le dan la pitada? ¿Cómo es el verbo del chupete? No sé. ¿Por qué no?
Ahora, comer la comida que a uno se le cae al piso. Se te cae un alfajor al piso.
Sí.
Yo te digo la verdad, lo junto y lo sigo comiendo.
Yo también. Depende de qué piso, ¿no? Porque si se le cae en el baño de la cancha de Huracán.
Ah, bueno, no. En piso ajeno y desconfiable, no. Pero en el piso de mi casa, que ya las porquerías que hay, ya las tenía yo en mi organización psicofísica.
Son propias.
Son propias.
Claro, sí.
Pregunto otra cosa.
Sí.
¿Besar es un mal hábito?
¿Usted puso el dedo en un lugar?
No, pero escúcheme.
Donde justamente es un mal hábito.
No, señor, es un tema tabú, lo que acaba de decir.
Le digo que acá en esta lista faltan los peores hábitos.
Sí.
Pero bueno,
besar en la mejilla. Besar en la mejilla no hay ningún problema, si está muy lejos de la boca y de todos lados.
Bueno, vale. Pero estamos hablando del beso en la boca, del beso
no
de
se haga
la
el
boca.
Distraído. No se haga
distraído. O sea, no huya de los temas, doctor.
Señor, bueno. Es inviable el amor sin los besos.
Sin el beso.
Sí.
El beso
la institución
de
del beso. La institución, porque es una institución.
Sí, un club.
Los suyos son un club. La institución del beso la tenemos que defender los argentinos.
Sí.
Sí, y le digo
vamos
una
a estar mirando con uñas y dientes.
Hay lugares donde culturalmente la gente se da besos en la boca. Y es cultural.
Y acá
es cultural.
También.
Es cultural.
No, pero ¿qué usted con qué es cultural?
Mi novia es cultural. Prácticamente una estatua.
Para usted era cultural la lengua del perro, que también era sanitaria.
Sí, no le, a la lengua del perro no decía nada.
Escúcheme, usted va
a arruinar. Acá me quiere arreglar con un beso en la mejilla.
Y al señor lo encuentran con un perro que lo está lamiendo y él con las manos para arriba y dice, es cultural,
usted va... En Rusia los se dan besos en la boca a los hombres, es un signo de amistad.
Y acá también, ¿qué se piensa?
¿Qué se piensa? Que son
no
los
tenemos
rusos,
nada, ¿no?, que envidiarle.
Por favor, señor. Bueno, pero los besos, no hay una asepsia para los besos, digamos, no, no hay.
No. Es así. A lo sumo, pedirle también que ir siempre un enjuague bucal.
Bueno.
Para pedirle a su novia que se enjuague.
Sí, pero un beso dado con enjuague bucal no predispone.
Y tiene un gusto a farmacia que, Dios mío.
Claro, claro, claro.
¿Qué parece? ¿Que le da asco que se puso eso?
Claro. Para sí, sí, sí. Bueno, y el último hábito, porque estamos atrasados, como siempre, de tiempo, es comerse las uñas.
Sí, espantoso.
Cuidado porque puede tener un trasfondo psicológico este hábito. Y muchas veces indica traumas de la niñez.
Sí, sí, sí. Ansiedad.
Sí. Cuando yo veo a alguien que se come las uñas, trauma de la niñez.
Igual es,
sí.
Es distinto comérselas con la uña puesta que comérselas fuera de los dedos, digamos.
¿Y qué? ¿Las vos pones en un plato?
Claro, usted se corta las uñas.
La junta y a la noche
junta,
se
la va juntando por ahí, si quiere la mete en la licuadora o en la pulidora o la lleva a la Bonafide para que se la muelan con el molinillo de café.
Claro.
Y ahí okay. se come polvo de uñas.
No, yo me las guardo, las que me las corto me las guardo.
Sí, para cenicero.
No, no. Para las plantas, ¿vio? Porque es bueno para las plantas.
No, entonces, es bueno.
Usted le tira uñas.
Ahora, escúcheme, ¿sabe cuál está el problema de la uña? No es arriba, es abajo de la uña. Ahí es donde están todos los microbios.
Y yo no me voy a comer eso.
¿Cómo hace para comerse solo lo de arriba? Dice usted, claro, usted está en las puertas...
Se la raspa por arriba para comerla.
Sí, por ejemplo, y dice, es cultural.
Moreira, sí, que tiene las uñas largas porque toca la guitarra.
Rascar, sí, sí.
Tiene que limpiarse abajo de la uña, ahí es donde se le juntan las bacterias.
Sí, la onicofagia, mire, es peligrosa, sí, pero si se ejerce con cuidado, por ejemplo, limpiarse con alcohol antes de comerse las uñas, sí, ahí podría ser. Ahora, otra cosa que no se puede, bajo ningún punto de vista, es comerse uñas ajenas.
No, claro.
Porque
no,
por ahí uno llega a un punto tal del vicio que se comió todas las uñas suyas, están al ras, y sigue con apetito.
Claro, no le queda más.
Y le pide a su novia, dice, ay, déjame que te coma aunque sea una.
Sí.
Y no, después sale a comprar uñas afuera, ¿viste? Desesperado.
Ese no, es el último.
El último periodo del onicófago.
Y el menoscabo social que tiene,
sí,
¿no?
Sí, ya todo. Lo señala con el dedo sin uña.
Sí. ¿Cómo se le dice al dedo sin uña? Es un dedo pelado también, un dedo...
Sí, 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 sí. Bueno, esto es todo lo que tenemos. Podríamos seguir...
Hay muchísimo.
...mañana con malos hábitos, por Dios. Por Dios.
Bueno, pero un mal hábito es no leer mensajes de oyentes que se han tomado el trabajo de escribir.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, mensajes que nos envían a través de las redes como La Venganza Radio, ahí escriben en el Facebook, que tienen más espacio para escribir, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, recomendado, que es 6585-5580. Lo pueden hacer ahora mismo, inclusive.
Querido Alejandro, ¿podría usted dejar de lado tantos años de conducta impoluta y contar el cuento de la trompa del elefante y lo manice? Dice Martín desde Villa La Angostura. No, no podemos.
Búsquelo en internet.
Búsquelo, sus amigos, sus amigos contadores de cuentos seguramente le van a informar.
Al Facebook nos escribió Margarita Piñeiro, dice, yo tengo una anécdota para contar. Mi hijo estuvo 5 años en Estados Unidos y era loco por Dolina. En una oportunidad le mandé para su cumpleaños El Ángel Gris y al año siguiente el mismo libro. ¿Eh? Bueno, era de lo que hacía.
El mismo libro.
No sé, le mandó 2 veces El Ángel Gris.
Claro. Sí, era... sí. Lo dicho en la charla que tuvimos.
Era de los que hacían la cola en la sala Zitarrosa desde muy temprano. Bueno,
tanto... un gran cariño entonces. Vamos.
Mabel de Mendoza dice que disfruta muchísimo el programa y cuenta, a partir de lo que hablamos el otro día de las dentaduras postizas, que se encontró una en la playa, una dentadura postiza, a orillas del mar.
¿Y la devolvió?
Y no, ¿y a quién, señor? ¿Alguien la habrá perdido?
A la comisaría, ahí. ¿Cómo, a quién?
¿Quién la va a ir a buscar?
¿Dónde va usted? Si pierde una dentadura postiza, yo voy a la comisaría a ver si alguno la devolvió.
Yo voy a la iglesia.
Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Franco. Quería que me recomendaran algunos directores que usen Strapata.
¿Qué es?
No sé de qué me hablan. Marcial San Fernando. Sí. Muy buena la charla de ayer sobre la pianista inglesa. ¿Usted alguna vez contó que Fritz Kreisler también había cometido algún tipo de fraude? No. Lo que hizo Kreisler fue fingir que había encontrado unas partituras viejas, no sé de quién, pero lo hizo, es decir, no fue un fraude destinado a permanecer, sino que fue como un chiste de Kreisler, ¿no? Sí, sí. Grabó algunas canciones y las hizo pasar como que él las había encontrado y eran, no me acuerdo ahora de quién, sí, sí. Pero no, eso fue... No lo hizo para ganar dinero ni para engañar a nadie y enseguida lo reveló él mismo, eso.
Aquí nos escribe Bárbara, dice, acá en el barrio teníamos, al menos hasta el comienzo de la pandemia, una pista para patinar sobre hielo. Estaba ubicada en Avenida Independencia, entre Boedo y Avenida La Plata, en algún lugar de esas cuadras. Claro. Voy a pasar a verificar si ha sobrevivido y luego les cuento.
No, les juro que no.
Y si sobrevivías, habrá terminado ahora, pues.
Sí, sí.
Menos que menos. Fernanda está en Suiza, escucha el programa desde que tiene 15 años, no sé si tiene 16 o más, y ha ido a ver el programa A Mar del Plata, Villa Gesell, Al Bauen, tiene el libro autografiado por Dolina, y dice, cuando venga de Suiza, ¿sabe lo que le va a traer de regalo? Sopitas instantáneas.
¡Qué rica!
Porque sos de Suiza, vio esas.
Sí, claro, están ahí.
Claro, evidentemente.
Y otros productos afines de aquí.
Buenas noches, Vengadores. No se lo van a dejar en el avión.
Pero la valija lo pone.
Lo mete en la valija, sí. Les comparto una reflexión acerca del obstinamiento por sostener un argumento sin respaldo alguno. Es decir, gente que sostiene rajatabla una idea de la cual no tiene un conocimiento acorde. ¿Por qué creen que sucede eso? Y bueno, qué sé yo. No sé, no tengo una teoría. No lo sé. Y después una pregunta que para mí contradice los argumentos anteriores, que dice, ¿acaso tenemos que saber de todo lo que hablamos, de todo lo que se habla? No tenemos que saber de nada por obligación, pero lo que dice tiene mucha razón. Tiene que ver con la ciencia esto. ¿Cuál sería la actitud científica ante esto? Bueno, desde luego la obstinación por defender una idea, digamos una teoría, vamos a ponerlo así, sin siquiera conocerla muy bien, bueno, ya eso entra en la categoría de, qué sé yo, de cierta demencia, cierto mal funcionamiento de la cabeza. Pero tenemos que saber de todo lo que hablamos, ahí se mezcla una cosa. Ahí aparece gente que es libertaria a este respecto y a otro. Entonces dicen, bueno, yo tengo derecho a hablar de lo que quiera y decir lo que quiera. Claro, lo que no tiene usted es derecho a ser tomado en serio.
Claro.
Eso sí que no tiene derecho. No tiene derecho a imponerme a mí los disparates que a usted se le ocurra. A usted se le ocurre que usted tiene una huesos magnéticos y se le pega la cucharita cuando va a otra casa. Bueno, si usted cree eso, créalo. Pero no me puede obligar a mí a creerlo, y menos sin argumento. Lo que dice, podríamos decir, la epistemología, lo hemos repetido acá muchas veces, es esto. ¿Cómo sabe usted tal cosa? Es la pregunta. Respuesta, no lo sé. Porque en realidad no sabemos absolutamente, no hay una manera de probar todo, de probarlo todo, probarlo en el sentido de comprobar, ¿no? No, sí, hay una manera, porque siempre hay algo, hasta el sistema lógico, puede decir, bueno, ¿y cómo sé yo si usted me dice, si un número es igual a otro, este es igual al primero? Bueno, compruébelo, y no. Tenemos que partir de algún postulado. Eso que acabo de decir no se puede comprobar. Es un punto de partida, lo que llamo un postulado. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿cómo sabe usted tal cosa? Usted le dice, no lo sé, en ese sentido. Pero tengo una teoría, y si quiere le puedo explicar cómo funciona. Y si usted no coincide con esa explicación que yo le doy, presénteme otra teoría que venga a mejorar esta, y que explique por qué mis explicaciones son erróneas. ¿Dónde está que no funciona? Así es como se trabaja en la ciencia. Si alguien dice algo y el otro no lo cree, prepara una teoría mejor que desmienta esta. Y uno tiene que decirle, bueno, si usted tiene una teoría mejor que la mía, muéstremela, yo la voy a considerar. Y nada más, es lo único que podemos hacer. Ahora, si se trata de gritar y insultar al que piense de otra manera, bueno, eso ya es otra cosa que no tiene nada que ver con los argumentos, ni con el pensamiento, ni con el esfuerzo que uno pueda hacer para conocer algo, si es que realmente se puede conocer. Esto lo manda Leandro de La Lucina. Dale.
Matías Marqués dice que sigue el programa hace años y en varias radios distintas, y que esa es su lealtad, y nos abraza y dice todas cosas maravillosas. Gracias, Matías.
Nos escribe Aníbal de la localidad de Bursaco. Le recomiendo al señor que busca un libro sobre música, cualquier libro de la educadora musical Violeta Gemsi de Gainza. Puede empezar por Fundamentos, Materiales y Técnicas de la Educación Musical.
Ah, para aquel que preguntó.
Sí.
Y nosotros primeramente le recomendamos la teoría de Williams.
Williams, sí.
Y después nos pareció que por ahí, si él, como había confesado que no sabía nada ni tocaba ningún instrumento,
claro,
le iba a resultar un poco difícil, ¿no?, de comprender, claro, ya que estaba expresada siempre con pentagramas y notas.
Claro, exacto.
Así que, ¿cómo se llama la autora de este libro?
Se llama Violeta Gemsi de Gainza.
Muy bien, muy bien. Acá dice, Dolina no me hace reír, me hace ser feliz, de la razón por la que me estoy riendo. Es raro, está escrito raro, pero muchas gracias. Al Tati de Colegiales. Gracias.
Muy bien. Diego, que está en Temuco, ahí en el sur de Chile, dice: negro, tú me cantas Tierra Negra y yo te grito no, con la voz finita desde acá.
Dice, ¿resaca y ahora... hay Tierra Negra pa' planta, patrona quiere comprar?
No.
Nos dijo este oyente, ¿no? Bueno.
Dice, y ahora júntense que le saco una foto, dice.
Toqué yo cambiando algunas notas. Tierra Negra, ¿no?
Sería... Y creo que dice con la voz finita por lo chileno que los otros días decíamos.
Sí.
Bueno, tengo acá otro mensaje. La zamba del panadero. Ah, no. Zamba de Juan Panadero, pide sí. Luis de Necochea.
De Cuchi bueno. Leguizamón.
Sí, claro. Ahora, me lo imagino a Dolina, dice Emiliano de Varela, cenando con su novia, haciéndose el sex symbol con el gnocchi y que se le caiga la dentadura.
Y es difícil de salir, ¿eh? En esa situación.
Es difícil.
Es difícil.
Andá a buscar al ángulo, belleza americana, dice. Bueno,
es verdad.
Emiliano de Varela. Y otro dato con el tema de los anarquistas. Muchos clubes de fútbol tienen nombres anarquistas, claro que sí. Por ejemplo, el Club Atlético Independiente de Avellaneda y también Argentino Junior. Sí, sí, sí.
Es que, bueno, está directamente ligada a la historia del anarquismo en la Argentina, los ferroviarios, y al fútbol también.
El fútbol, sí.
Claro.
Sí.
Cantidad de clubes de fútbol están vinculados a los ferroviarios.
Sí, sí, claro que sí.
Y a los ingleses, ¿no? También, por supuesto.
Sí.
Ángel de Viedma, ahí en Río Negro, dice que es seguidor del programa hace mucho, y le consulta a Dolina si puede hablar de los cantores estribillistas del tango.
Sí, se les llama así a los que cantaban con una orquesta grande y famosa, pero no tenían tanto cartel.
Ah,
entonces, la orquesta era la famosa y tenía algunos cantantes estribillistas. Eso pasó siempre con Canaro, tuvo estribillistas, el más famoso de los cuales fue nada menos que Charlo.
Claro.
Las primeras grabaciones de Charlo con Canaro son que canta una parte Charlo.
Claro.
Los estribillistas cantaban por ahí el estribillo.
Claro, era mucho instrumental y por ahí aparecía cantante un poco.
Por ahí aparecía y cantaba una parte como un solo. Después se iba. Sí. Esto lo hacía también la orquesta de Osvaldo Fresedo, que tuvo algunos muy, pero muy buenos, como Roberto Ray. Era buenísimo y uno deseaba, en algunos casos, que se fuera el estribillista
claro.
de la orquesta para que grabara tangos enteros. Y cosa que no siempre sucedió. Y a veces sucedía, pero no con buen éxito.
Claro.
O sea, imagínese Charlo, hizo una carrera extraordinaria, pero sus primeras grabaciones fueron como estribillista de Francisco Canaro, ¿no? Y había muchos, muchísimos. Después, ya en la década del 40, sigue la orquesta siendo más importante que el cantor. Pero ya el cantor canta más. Hay una parte que canta la orquesta y otra que canta el cantor. Pero los grandes cantores consiguieron una cosa más lógica, que es que la orquesta tocara solamente la introducción y solamente algún interludio. Y el meollo de la interpretación era el canto, ya que claro. era una canción.
Ahora, ese camino de los cantores, ¿no lo abrió Gardel?
Digo, no, Gardel nunca fue estribillista, ¿no?
No, me refiero a el camino que se les abrió a los cantores después para empezar a ser importante, decir, bueno, también estamos nosotros que cantamos.
Sí, pero no, porque fue inversa la cosa. Primero existieron los cantores y después las
orquestas.
Las orquestas en tanto que hospedaje de los cantores. Porque sí había orquestas paralelamente a los primeros cantores. Está la orquesta de Eduardo Arolas, de Juan Maglio Pacho. Pero esas orquestas de la Guardia Vieja no tenían cantor.
Claro, eran instrumentales de punta a punta.
No, eran instrumentales de punta a punta. No. El sexteto de Julio de Caro, por ejemplo, no tenía cantor.
Claro.
Después sí. Un poco después, cuando Gardel abre la historia del tango cantado. Porque primero lo que hay primero es una orquesta que toca. Y las letras, existen letras, pero la letra se la ponía la gente porque sí. Hmm. Las primeras grabaciones de tango son de orquesta. Después aparece Gardel. Y con Gardel, los otros cantores. Y después se van acomodando. Las orquestas se van acomodando. Las orquestas que sobreviven al auge de los cantores, algunas ponen estribillistas, otras tienen cantores importantes, y se va mezclando, ¿no? Se va mezclando. Pero había algunos estribillistas que eran buenísimos, eran buenísimos. Hola, Negro y compañía. Te escucho desde antes de ser protesista dental. Buenísimo el informe del otro día, ¿eh?
Saludos que...
a mi novio, dice la oyente, que te tiene que escuchar mientras hacemos dientes. Son Silvia y Seba de Lomas de Zamora, una parejita, ¿no?
Y Sebo, tratándose de los dientes. Mire, estamos...
Vámonos, poco... sí.
Complicado de tiempo, así que hagamos una pausa, si le parece.
Dale,
vamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que estamos haciendo el programa de manera remota, cada uno en su casa, pero también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580. Y ahí esperamos sus mensajes escritos.
Bueno, habíamos prometido nuestra vieja charla de Salomé. Y nos reencontramos con casi todo el material, ¿eh? Así que vamos a contar la historia de Salomé. Ubiquémonos en la Edad Antigua, Tiberio es el emperador en Roma, y vamos a describir la situación en Judea. Los romanos están instalados allí a través de un funcionario imperial y de unas tropas que están establecidas en Palestina. Pero los judíos también mantienen una especie de monarquía. Todos conocen al rey Herodes el Grande, aquel que organizó la matanza de los inocentes y que mató a tantos solo para ver si podía matar a uno. Herodes el Grande había tenido tres hijos. Filipo I, Filipo II, qué ocurrencia, ¿no? Y Herodes Antipas. Se habían repartido el reino. El primero de ellos, Filipo I, estaba casado con una señora, una muchacha llamada Herodías, una chica espigada, nada fea. Tuvo con ella una hija. Murió Herodes el Grande y Filipo I se quedó sin nada. No ligó nada. Los otros dos, Filipo II y Herodes Antipas, retienen unas regiones. Filipo II retiene Iturea y Herodes Antipas es designado tetrarca de Galilea. Quiere decir que Filipo I, el que tenía una hija con esta muchacha Herodías, se quedó sin nada. Ahora, Herodías, la mujer, no se conformó con esta situación, con la mala suerte que había tenido su marido. Era una mujer muy ambiciosa acá entre nosotros, muy cruel. Concibió la idea de conquistar a su cuñado, Herodes Antipas, el que era tetrarca de Galilea. Ahora, Herodes Antipas ya estaba casado con la hija de un rey árabe, y además la ley mosaica prohibía el matrimonio entre cuñados, conforme a un texto del Levítico. Se consideraba incestuoso un matrimonio de esta clase. Pero igual, no les importó nada. Herodías cumplió con su propósito de seducir a Herodes Antipas y se casaron. Herodes Antipas era un tipo gordo, esclavo de la gula y de la lujuria. Mm. Era Charles Laughton, usted sabe.
Sí.
El casamiento al pueblo judío no le gustó nada. ¿Cómo se van a casar? Es un adulterio, es incesto, está prohibido, qué sinvergüenza, qué sé yo. Herodías, la muchacha, era muy celosa, y cuando a alguna esclava le gustaba demasiado a Charles Laughton, sí, la vendía. No porque le gustara mucho el marido tampoco, ya que le llamaba como apodo montaña de grasa. Sino porque sí, la mina era celosa de puro mala que era. Herodías tenía también un hermano que, para complicar todavía más esta historia, también se llamaba Herodes, Herodes Agripa. Y este muchacho estaba en Roma con Tiberio. Había huido de Judea por deudas. En realidad era un atorrante, ¿no? De este personaje habla muchísimo Robert Graves en su libro Yo, Claudio, porque el personaje había sido amigo de juventud de el emperador Claudio, que vino un par de emperadores después de Tiberio. La hija que Herodías había tenido con Filipo I también estaba en Roma. Había sido enviada para educarse junto con Agripa, porque al emperador le gustaba que los príncipes de Israel recibiesen una educación romana para asegurar de este modo lo que hoy llamaríamos la dominación cultural. Y aquí llega el momento de decir que esa hija que Herodías había tenido en su primer matrimonio con Filipo I se llamaba Salomé. Y ahí estaba Salomé, educándose muy rigurosamente en Roma, tan rigurosamente que nunca salía a la calle. Estaba todo el tiempo encerrada, estudiando. Que Platón, que Aristóteles, que Jean Piaget, qué sé yo.
Sí.
Pero un día se enteró de que unos legionarios judíos al servicio de Roma habían sido detenidos porque no querían prestar servicio los días sábados, el Sabbat. Entonces le pidió a su tío Herodes Agripa, que como hemos dicho también estaba en Roma, que intercediera ante Sejano. ¿Quién era Sejano? Un prefecto de Tiberio, un funcionario. El tío Agripa se negó porque le habían dado con la mujer de Sejano y no tenía ganas de verla. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces Salomé dice, está bien, voy a ir yo. Y fue a verlo a Sejano. Va al palacio de Sejano a interceder por aquellos legionarios judíos, y ahí conoció a un muchacho muy simpático, llamado Cayo César Germánico. Tenía 17 años este chico, había sido adoptado por el emperador Tiberio, era nieto de Augusto, y lo llamaban Calígula.
Ah.
Habló Salomé con este muchacho, y Calígula hizo que perdonaran a los legionarios, pero le hizo prometer a Salomé que esa misma noche lo iba a acompañar a una fiestonga. Y fueron a la fiesta. Llega Salomé, bueno, estaban ahí, imagínense, esos banquetes de los romanos, mete escabio, mete a comer, comían y vomitaban allí, en sus triclinios. Por ahí Salomé empezaron a tocar una música y no pudo resistir los acordes de la comparsita, ponele. Uh-huh. Y dijo, se me van las patas. ¿Eh? Y dice, yo aprendí a bailar cuando era muy niña. Calígula le dijo, ¿por qué no bailas para mí? Se la llevó por ahí entre los yuyos y la hizo bailar para él. Era un trompo esa muchacha. Y le debe haber gustado mucho a Calígula, porque incluso la llevó un día a ver a Tiberio. Tiberio en esos días estaba instalado, como saben ustedes, en Capri. Tenía una villa cuyos restos aún pueden ser observados por el turista curioso. Ahí se hacía acompañar por una cohorte de alquilones, por mujeres hermosas y también por jovencitos dispuestos a todo, ya que Tiberio en sus años seniles navegaba a vela y a vapor. Bueno. A Tiberio le gustó Salomé, tal vez porque se parecía a un amor de su juventud. Entonces resolvió ahí nomás casarla con Filipo II, o sea, con el hermano de Herodes Antipas, que no era ni su papá, ni el que estaba ahora casado con su mamá. En definitiva, con su tío. Era el hermano del medio, Filipo II, que había ligado el reino de Iturea. Vamos a casarla. Llévenla de nuevo a Judea para casarla con el tío. Muy bien. Hacen acompañar a Salomé por el pretor de Judea. Dice, acompáñamela a esta chica hasta Judea. Este muchacho, el pretor de Judea, estaba por razones administrativas en Roma. Es un muchacho que ustedes conocen. Se llamaba Poncio Pilato.
Sí.
Y llegaron a Judea, Poncio y Salomé. No lejos de Jericó, encontraron a una multitud que escuchaba las palabras de un hombre vestido con una piel de león, como el comodín de los naipes Victoria. Y decía, el que de vosotros poseyere dos mantos, entregue uno al que no tiene ninguno, y el que tuviera comida, que dé de comer a los hambrientos. ¡Oh! ¡Qué gracia les haría este muchacho a alguno! Salomé quedó impresionada por las palabras de aquel hombre y también por la presencia. Vamos, se enamoró del tipo. Le preguntó a Poncio Pilato quién era ese ñato. Y él le aclaró que era un predicador llamado Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista se pasaba pregonando por las calles que Herodías, justamente la mamá de Salomé, era una víbora adúltera y que el fuego del cielo iba a caer sobre ella, qué sé yo. Herodías, enterada de estos decires de Juan, había tratado de convencer a su esposo, a Charles Laughton, al esposo nuevo, ¿no?, de que encarcelara al Bautista. Pero Herodes Antipas le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo al César y a todo el mundo, en realidad. Llegó finalmente Salomé al Palacio Maqueronte, que es donde vivían Herodes Antipas y Herodías, la mamá de Salomé. Salomé tenía entonces 18 años y estaba muy fuerte. Era medio parecida a Rita Hayworth.
Ah, mire usted.
Una noche estaba polillando desnuda entre los almohadones, se despertó y se lo encontró ahí al ladito a Herodes, que la estaba relojeando. Justo en ese momento aparece también Herodías, la mujer de Herodes. Una escena de celos.
Sí.
¿Qué estabas haciendo aquí? Bueno, el tipo se hizo el otario y dice, no, yo pasaba por casualidad. Para perdonarlo, Herodías exigió a Herodes que hiciera encarcelar a Juan el Bautista. Y Herodes dijo, bueno, sí, lo metió en cana y chao. Juan fue a parar entonces a los calabozos del palacio. Salomé vio cuando lo tomaban preso y se volvió loca de amor. Le gustaba el tipo y cuando vio que lo llevaban en cana, más le gustó. Vio que cuando llevan en cana al tipo que te gusta, más te gusta. Y vio también cuando le pegaban y le daban ahí y el tipo se las aguantaba. Así que se enamoró mucho. Y ahí quedó Juan el Bautista en cana, ahí mismo en el Palacio Maqueronte, en las mazmorras, las celdas. Un día, Herodes Antipas festejaba su cumpleaños con un festín. Mucho escabio, mucha música. Y Salomé bebe y se acuerda de que Juan está no lejos de ahí, en los calabozos. Vio cómo es eso, sin sano bachi, soti viene, se le puso en la cabeza que tenía que verlo a Juan. Y bajó a los calabozos. Como se trataba de una princesa, los guardias no la detuvieron. El caso es que se encontró en presencia misma de Juan el Bautista y le dijo, soy Salomé, la hija de Herodías. Juan le dijo, sal de aquí, impura. Y ella le dijo, huyamos juntos. Y le propuso liberarlo, pero él la rechazó. Salomé incluso intentó besarlo y él se resistió. Muy bien. Salomé volvió al bailongo llena de odio y despecho. La fiesta siguió y en determinado momento Herodes Antipas, que ya tenía una esbornia, que para qué te voy a contar, le pidió a Salomé que bailara para él. Y esta es la parte más conocida de la historia. Ella se resiste al principio, pero él le dice que si ella baila va a acceder a cualquier pedido. Bailaré, dijo ella, y baila. Baila, como ustedes saben, la danza de los siete velos. La mina empieza a moverse, qué sé yo. Los que vieron la película sabrán de qué hablo. Mientras ella baila, Charles Laughton pone una cara ahí de carnero degollado y ella medio que se le acerca y en una vuelta de la danza, recuérdese que se iba sacando cada tanto un velo,
sí,
y ya estaba medio desnuda, ¿no? Le faltaban un par de velos nada más. Y dice, ¿qué quieres que te conceda? Le dijo Charles Laughton, mientras lavaba, le rodaba por la comisura izquierda. Y entonces Salomé dice, quizá influida por su mamá, ¿no? Quiero que me entregues en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y así se hizo. Así se hizo. Le trajeron la cabeza de Juan en una bandeja. Pasó el tiempo.
Sí.
Salomé se casó efectivamente con Filipo II de Iturea, el hermano de Herodes Antipas. Tuvo un hijo con este hombre, pero su hijo murió a los pocos días. Sucedió también que Tiberio aumentó los tributos a las tierras de Iturea. Salomé viajó a Roma a suplicar. Mientras tanto, Herodes y Herodías tuvieron muchos problemas, porque ¿quién apareció? El rey árabe cuya hija fue repudiada por Herodes para casarse con Herodías. Y le declaró la guerra. Herodes creyó que podía entendérselas solo con este hombre. No fue así. El rey árabe lo venció repetidas veces. Salomé llegó a Roma en viaje de súplica en el año 32. Lo vio a Tiberio, suplicó. Se quedó un tiempito allí. Cuando volvió a Iturea, su marido Filipo había muerto. Y ella fue dueña absoluta de Iturea. Herodes, a todo esto, tuvo que recurrir a las legiones romanas para defenderse del rey árabe. Había quedado muy desgastado porque tuvo que intervenir incluso en el proceso de Jesucristo. Pasa años, en el 37 muere Tiberio. No sé si pasan tantos años, depende de cuándo crea uno que murió Jesús. El caso es que en el 37, muerto ya el Cristo, muere también Tiberio y empieza el mandato de Cayo César Germánico, Calígula, y Calígula, por amistad, otorgó a Salomé el reino de Calcis. Mientras tanto, Herodías y Herodes Antipas van a Roma a ver si el nuevo emperador los confirma en sus cargos. Van a alcahuetear y están haciendo antesala. Están esperando ahí en una oficina. Y aparecen unos tipos que dicen, bueno, prepárense porque a todos los que están acá sentados, el nuevo emperador los manda a las Galias al destierro. Así era Calígula. Así que estás acá esperando que viniste a alcahuetear. Bueno, se quejaron. ¿Cómo? Si nosotros veníamos a alcahuetear, a ver si ligábamos algo. Nada, destierro, chau. Los mandaron a las Galias y allá murieron los dos, en la ciudad francesa que hoy es Lyon. Salomé vivió hasta el año 72. ¿Y dónde murió Salomé? La muerte la sorprendió al cruzar un río helado. Ese río pudo ser el Segre, un río que está situado entre las ciudades de Balaguer y Lérida, es decir, en Cataluña.
Ah, mire usted.
En Cataluña murió Salomé. Y como murió en Cataluña Salomé, vamos a escuchar la canción, la bella canción que se llama Dulce Cataluña, en la voz de Lolita Torres.
Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, Dulce Cataluña. Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Objetos que debes llevar contigo siempre, o joven borrega.
Muy bien.
Estamos cortos de tiempo, así que rápidamente decimos que quien no quiere padecer ninguna emergencia tiene que tener lo siguiente. Primero, un contenedor médico hermético. ¿A qué es esto?
¿Y cómo lo abre?
Un botiquín, señor.
Claro, pero tiene razón el señor. Si es hermético, te vas a volver loco para abrirlo.
Lo rompe cuando lo necesita.
Lo rompe directamente.
Eso para no abrirlo porque sí, porque vio que uno se lo abre para ver
claro,
si está...
Claro, lo abre para mirar, para jugar. Pero,
¿sabe cuál es el contenedor hermético que tan famoso que hablamos? El tupper, un tupper.
Ah, bueno, un tupper.
Un tupper.
¿Con qué? Bueno, con dos productos médicos.
Sí, señor.
Bien. Segundo, una linterna. Esto para que usted lo lleve siempre, ¿eh?
Sí, bueno, pero
no uno importa dónde va. Va a bailar una linterna.
No, pero yo voy acá, voy a la esquina hasta la verdulería y vuelvo. No voy a...
No importa, linterna, todo lo que viene atrás. La falta de luz en una situación de emergencia puede ser un problema serio. Bueno, sí. Incluso si usted va a un boliche y hay mucha oscuridad y usted desea ver en detalle el escracho de la mina que salió a bailar con usted, la inspecciona disimuladamente con su linterna.
No se puede hacer nada con disimulo, con una linterna en la mano, discúlpeme.
Se hace como que, ay, bueno, no sé, señores, hay problemas.
Es raro. ¿Le puedo decir algo muy moderno que suple la linterna? El celular. Con un celular
claro,
ya tiene una linterna.
Usted pela el celular, la sí, enfoca señor. La mina y listo. O claro. Puede ser otro problema. Por ejemplo, se le descompone el auto en medio de la noche.
Con el celular sí. También. Celular.
Una navaja suiza. Por si se arma la podrida en el boliche donde usted fue.
No, eso para resolver cualquier problema. Las Victorinox.
Claro, sí. Tiene razón. Son herramientas multifuncionales fabulosas.
Sí,
este objeto casi no ocupa espacio, pero puede abrir, cortar, desatornillar, doblar y muchas cosas más.
Además que viene como un llavero.
Sí, trae un escarabadiente también.
Ah, mira.
Sí.
Pero discúlpeme, ¿entonces usted lo usa siempre el mismo escarabadiente?
Sí. ¿Y qué quiere? Que compre una, cada vez que me tengo que escarbar los dientes, me compre una navaja suiza.
No, bueno, señor.
Valen un platal. Yo cuando hice mi primer viaje a Europa, sí. Le traje de regalo a mi papá una navaja suiza.
Muy bien.
Muy bien. Que, no sé, por supuesto, alguien se la afanó porque no está más.
Ahora, bueno. Dígame, estuvimos en este programa todo el primer bloque hablando de los malos hábitos, de cómo hay que cuidarse, sí. De no ser sucio, y usted tiene una navaja que usa un escarbadiente, toda la vida el mismo escarbadiente.
Pero escúchenme, ojo, que el escarbadiente se saca con la uña, está embutido.
Con la uña lo saca, y eso, ¿por qué no se lo da a lamer al perro ya que está también?
Eso después que lo usa para limpiarlo antes de guardarlo.
Bueno, se saca.
Ahora, el escarbadiente permanece unido a la navaja suiza, ¿no?
No, lo saca con la uña, está metido, está encastrado en el mango, se saca y es de plástico, y usted lo lava con todo lo que lo higieniza, lo vuelve a poner adentro.
Y lo restituye.
Sí, bueno. Señor.
Después tiene que llevar siempre curitas antibacteriales. Bueno, por si se lastima. O por si se lastima una mina. Entonces, se lastimó la mina, se hizo un pequeño corte y usted aparece ahí, perdón, pero yo justo acá tengo una curita. Y se acerca, bueno. Se acerca mucho, ¿no?
Sí.
Usted mismo le pone la curita y aprovecha para besarla.
No, es un acosador, usted no, además...
Bueno, qué sé yo, entonces pesado. ¿Para qué va a llevar? ¿Para qué voy a llevar curita entonces?
No, pero atención, porque por ahí si la curó, ella misma va a querer besarla.
Por gratitud, por gratitud.
Agradecimiento.
Claro. Después, fósforos. No es necesario explicar qué pueden ser, por qué, para qué son útiles los fósforos.
Ah, que se cansó. El que hizo el informe se cansó.
Se cansó. Claro, que vení, ¿de qué laburás?
Claro, así que un escarbadiente me lo tiene que explicar. Ahora un fósforo
claro,
no.
Sí, no. Que va al colegio, por ejemplo, el profesor dice, no es necesario explicar por qué la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cómo que no es necesario? Sí, es necesario. Para eso vinimos acá al colegio, dice un olfa de la primera fila.
Y sí.
Bueno, después tiene que llevar dinero, claro.
Sí,
es eso es lo dinero. Más importante. Todo lo
no, hace, no hace falta, claro, si usted tiene guita, no hace falta que lleve nada de lo, todo lo otro.
Claro, se compra nada. Todos los fósforos que quiere con plata.
Claro. No, pero dinero extra, por si te afanan la cartera. Tener una reserva intocable.
Que intocable no es nada, señor, ¿sabe cómo se toca todo ahora?
Claro, se toca todo y no se, no sabe dónde guardarlo el dinero. El ladrón tiene acceso a lugares que uno ni se imaginaba que existían.
Claro.
Dulces. Sí, yo siempre llevo un buen medio kilo de dulce batata por si se presenta alguna situación. No,
se refiere, por ejemplo, a caramelos.
Si ah, le bajó, sí.
Le, claro. le bajó la presión, se come uno o dos caramelos.
Que son además una excelente fuente de glucosa.
Sí.
Y te ayudarán a dominar el pánico.
Sí.
O sea que si, por ejemplo, se incendia el boliche donde fuiste a bailar,
sí,
te comes un caramelo y te reí de Janeiro.
No, no es que se reí de Janeiro, pero es verdad que el trabajo de ponerse un caramelo en la boca, una pastilla, lo distrae de otra cosa. Usted mientras sí, está señor. Chupando
sí.
El caramelo, se olvida de lo
se
que...
Se olvida, le... claro. Sí, yo antes me psicoanalizaba, pero cambié sí. por los caramelos. Bueno, pero, después, papel aluminio.
Sí.
El papel aluminio. Bueno, yo sí, nunca dejo de llevar papel aluminio.
Hace bien.
Cuando salgo con una mina, en el mejor momento saco el papel de aluminio.
Sí, señor.
¿Y para qué sirve?
Sí, por ejemplo, para cocinar pescado.
Ahí está.
La bondiola, 3 horas de bondiola dentro del papel de aluminio.
En la parrilla.
O si no, para enviar una señal de luz a larga distancia.
Sí. ¿Sabe para qué le sirve? Si usted tiene mucha plata.
Tenía, pero me afanaron la cartera en el inciso anterior.
Sí. Bueno, pero para el otro, para Gillespie, que tiene mucha guita.
Sí. Sí.
Y que la tiene toda en efectivo en la casa.
Sí, yo la tengo con gomitas.
Bueno, con gomitas, ¿sabes lo que tiene que hacer?
La tengo con gomitas.
Envolver los fajos con papel de aluminio.
Sí.
Entonces, si a usted se le incendia la casa, la guita queda impecable.
No se prende fuego.
No se prende fuego. Le queda toda la casa hecha cenizas y sale, brillan los fangotes de guita con el...
Claro, usted lo puede poner incluso en el freezer.
¿Para sí. qué? Un plazo fijo.
Bueno, después un silbato. Ah, sí, señor.
Sí, señor.
No puede faltar. Entre las cosas de emergencia necesitamos tener, acá dice, una especie de silbato.
¿Cómo una especie?
Sí, ¿cómo? ¿Es un silbato o no?
Por ejemplo,
el referí, por ejemplo, ¿qué tiene? ¿Una especie de pito o un pito?
Claro. Dígame de qué especie es este.
Claro, porque si me va a cobrar un penal tocando una cornetita.
Sí.
No sé si el VAR lo autoriza eso. Bueno, puede ser un claxon de algún juguete infantil. Y este objeto te servirá para emitir señales de sonido.
Claro, porque por ahí usted pide, llama auxilio, se va quedando afónico, pero el claro. pito siempre va a funcionar.
O para llamar al mozo, por ejemplo.
Sí.
Es mucho.
Usted grita, ¡vos! ¡Vos! Si no viene, agarre y empieza a tocar la corneta. A ver si viene. Bueno, y acá explican cómo empacar todo esto. Relativamente útil, pero acá nos hacen señas desesperadas de que nuestro tiempo ha concluido.
Nos sonaron el silbato.
Sí. Nos tocaron la corneta, sí.
Sí, señor, y entonces, bueno, tenemos que dar paso.
¿Quién está esperando por ahí?
Moreira, hoy.
Moreira. Bueno, hagamos una pausa antes de Moreira.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y en el momento musical de la noche asoma por la ventana de su casa, asoma quise decir, sí. Manuel Moreira, buenas noches.
Sí, aquí estoy, ¿cómo les va? Aquí estoy en la ventana.
¿Cómo anda?
Ah, no lo veía, no lo veía. ¿Qué tal?
Sí.
No se asome tanto, no se asome tanto porque mire si se cae.
Claro, tampoco. No. Discúlpeme, ¿usted se asoma siempre así, sí, sin ropa, digamos?
Claro, usted ya se asomó tanto que prácticamente sí está afuera.
Sí. Me dijeron que hace bien.
Sí, bueno, hace bien el aire.
Hace bien.
Refrescar un poco, orear un poco las cosas.
Sí, sí, bueno, pero escúcheme.
Hace frío, ¿eh?
Cuide la garganta, Manuel.
Claro. Sí, tenga cuidado.
No, yo estoy mira así, pero con bufanda.
Ah, sí. Bueno. Si tenga cuidado, no se la pise la bufanda.
Bueno, sabemos que mañana estará aquí con sus compañeros del trío Sin Nombre, ¿verdad?
Sí, sí, vamos a hacer una canción mañana y la canción de serie la dejaremos para el viernes.
Muy bien, que pueden hacer los pedidos en el 6585-5580 ahora mismo. Y déjenlo escrito porque no mensajes de audio. Bueno, y si le parece,
vamos, vamos.
Hacemos pasar al sordo Gasset que hace frío.
Dale, bien, dale, dale. Está allá afuera saltando en una pata.
Acá lo veo, acá lo veo.
Y ya llega a los estudios de AIME 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Bueno, a ver, a pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, siempre ya te has ido y no volverás.
No sé si recuerda que al principio del programa usted insinuó una promesa como que iba a ser el tema Temblando, que se lo pidieron y
sí.
Sí que lo va a hacer.
¿Lo va a hacer? ¿O
no? Sí, me acuerdo. Bueno,
ah,
sí. Era un poquito.
Bueno.
Linda estaba la tarde que la vide en la puerta de su rancho acomodando. Y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero, amor nacido de seda temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
¡Qué lindo!
Bueno, ¿está como para arrabal amargo usted?
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
¿Está o no,
sí,
está?
Sí, 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 vamos.
Ya, bueno, ya lo empecé a... Ese recitado forma parte, es parte de la canción, claro, que usted me lo vino a arruinar. Ese. Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras, tortura, mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, no vuelven más.
Bueno, ahora pida usted, Gillespie, lo que le parezca.
Bueno, podemos ahí, una versión de oración del alma.
¿Oración del alma? ¿Qué es oración del alma?
Nunca vi una canción que se llamara oración del alma.
Yo conozco Oración del Remanso.
Sí, yo oración Caribe.
¿Cuál?
Oración Caribe, oración Rante.
¿Oración Rante? ¿Esa la sabe?
Parece oración del Remanso, ¿no?
Oración a la bandera conozco también. Bueno, oración esa a la debe ser.
No sé si voy a poder empezar.
¿Cuál sabe de todas
oración
esas?
Oración del Remanso.
Oración del Remanso.
Oración hacer a mi patria también puede ser. ¿Cuál va a ser entonces?
Oración de Remanso de Jorge van der Mole.
Es la única que sabe de ahora. De van der Mole.
Es la única oración que sé, quiso decir.
Sí, porque temas con oración, ¿sabe otro?
No.
¿Vio?
Sí, no.
Bueno, entonces oración del Remanso.
Turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Grito de la red que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, me imagino que usted habrá traído su instrumento.
Sí, la trompeta.
Porque si no, ya no sé para qué vino.
Pude destapar todo.
A ver, suena. Hermoso, bien. ¿Eh?
Oh. ¿Qué le parece si hacemos insensatez? Hablando vos.
Bueno, dale.
Bien.
Bueno, y alguna otra con trompeta ya.
Siempre hacemos Misty.
A mí, ¿no?, me encanta Misty.
Bueno, vamos a hacerla.
Es su tradición.
Ya que estamos...
¿La rápida?
Sí.
Sí, la rápida.
Thank you.
señores. ¿Y nos vamos con qué? Podría ser con algo celebratorio de la vida.
A ver si me sale esta.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Volveremos triste y amargado. Sin amor, lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que lo veremos triste,
dijo que
lo veremos triste.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.